Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martín nuevamente, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, su disposición a reanudar la cooperación militar en Siria siempre que Estados Unidos confirme que el objetivo es la lucha contra los grupos terroristas.
Efectivamente, de todas maneras, este viaje del señor canciller o ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado, lo estoy diciendo en varias formas para que lo entiendan, el canciller de los Estados Unidos, el señor Rex Tillerson, a Moscú, pues ha tenido las reacciones que ha tenido, se ha demostrado, se ha dicho públicamente que hay un bajo nivel de confianza entre los dos países, no es un secreto para nadie, se sabe que tiene que ser así. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Y lo más interesante es lo que pudieron hablar tanto Rex Tillerson con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con su ministro de Relaciones Exteriores. Yo creo que es lo más importante en este caso, qué es lo que se habló, quizás es lo que no sabemos nosotros y es lo que hay que observar, porque por las acciones muchas veces se conoce lo que no se dijo.
Bueno, previamente ya habíamos conocido lo que sí se dijeron o hablaron, al menos quisieron divulgar tanto Sergei Lavrov, el canciller ruso, como el señor Tillerson, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y entre otras cosas, el ruso acusó a Estados Unidos nuevamente de realizar este ataque ilegal contra las fuerzas de Assad. Y tajantemente dijo así, Rusia, Estados Unidos, no vuelvan a atacar Siria. Y lo repitió, no vuelvan a atacar Siria. El resto vamos a preguntarle a nuestro invitado, ¿no?
Sí, señor. Ya tenemos a alguien que de Rusia conoce muy bien todo. ¿Por qué? Porque trabajó allí como periodista, corresponsal, y me refiero a Manolo González Moscote. Manolo, gracias por acompañarnos. Bienvenido, un placer.
Bueno, gracias, Amado, y gracias a José Luis por esta invitación.
Mira, la pregunta es, la visita de Rex Tillerson a Moscú, una visita muy incómoda, pero en el caso de Rex Tillerson, a pesar de la incomodidad, hay que analizar otros temas porque este es un hombre que conoce muy bien a los rusos, este es un hombre que cuando estaba en la empresa privada, incluso fue condecorado por los rusos, conoce a muchos empresarios magnates rusos, este es un hombre que de Rusia conoce y fue ahí en calidad ahora en este momento de secretario de Estado en un momento de tensión. ¿Cómo tú lo ves, Moscote? Tú que también conoces muy bien a los rusos, que estuviste trabajando muchos años allí.
Bueno, yo creo que comenzaría por donde tú has comenzado también. Has comenzado con el pie derecho. Y es que hay que mirar primero por Tillerson. ¿Quién fue embestido de secretario de Estado a Rusia? Uh-huh. Un hombre que conoce a la perfección el terreno, un amigo de nuestros enemigos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es que hubo una gran tensión, no es que llegó con un gran problema a Moscú, es un hombre que llegó distendido a Moscú porque lo que buscaba lo consiguió. ¿Sabe cuál era el principal objetivo de él? Uh-huh. Que no fuera solamente atendido por el señor Lavrov, porque la visita a Putin al Kremlin todavía estaba en veremos hasta el último minuto cuando le notificaron que en efecto Putin lo iba a recibir. Entonces, fíjese la importancia de él en la diplomacia de los Estados Unidos, recibido por el propio Putin, por su amigo personal, quien lo condecoró en el 2013 con la Orden Lenin, y usted sabe qué es la Orden Lenin, claro. La máxima condecoración que se daba en tiempo soviético, que hoy se sigue llamando a la mitad, se llama la Orden de la Amistad de los Pueblos, en honor a Lenin, se llamaba, le quitaron simplemente honor a Lenin, pero sigue siendo la misma orden de la Unión Soviética, de los comunistas. Entonces, fíjese la importancia de que Tillerson esté al frente de esto, pero bueno, esa importancia relativa. ¿Por qué relativa? Porque fíjate tú que Tillerson se opone a las sanciones contra Rusia. Tillerson es un hombre que conoce a la perfección a los rusos y sabe que lo que buscaba en Moscú, creo yo que lo consiguió y nos lo van a notificar en los próximos días, y es que se reúnan finalmente Putin y el señor Trump y personalmente arreglen este problema, este chico llamado guerra en Siria. Eso es todo que venía en esta película.
¿Usted cree que Tillerson regresa a Estados Unidos con una solución o al menos una vía para terminar 6 años de guerra en Siria?
Yo sí lo creo porque hay una frase muy célebre y que creo que ustedes la notaron también, y es que el fin de la guerra en Siria ya está llegando a su fin. Una frase que dijo terminada la rueda de prensa con Lavrov. Y cuando yo vi esto, dije yo, bueno, esto definitivamente demuestra lo que he venido diciendo ya hace varios días, que después de esta reunión ya tiene que haber luz verde al final del túnel y acabar estos 7 años de masacre. Y aquí lo importante es que las relaciones, créanme, no se han estropeado entre Rusia y Estados Unidos, porque si observas, Trump, que gobierna a punta de tweets y a despotrica de quien quiere despotricar porque quiere, del señor Putin no ha dicho una sola palabra. Dirá esta noche en una entrevista que se pasará el señor Trump que definitivamente este señor es un animal, Bashar al-Assad. ¿Y quién está al lado del animal? Otro que no es menos, llamado Putin, pero de él no se refiere como tal. Sí, pero fíjate tú el cuidado que ha tenido de no mencionar a Putin en ninguna parte.
Claro, usted dice, Moscote, usted se está refiriendo, por supuesto, a los tweets del presidente Donald Trump. Pero, sin embargo, miembros de su gobierno, la embajadora en Naciones Unidas, pues ha dicho muchísimo de Rusia y del presidente Putin. Lo ha hecho también el ministro de Defensa, que incluso llegó a decir que aviones rusos pues bombardearon también un hospital después del ataque químico de Bashar al-Assad para tratar de borrar todas las evidencias que habían quedado. Es decir, quizás personalmente el presidente no se ha referido, pero miembros de su gobierno sí lo han hecho y de una manera bastante fuerte. Aparentemente sí han habido ataques fuertes contra Rusia.
Sí, pero fíjate, tú lo has dicho, no ha venido desde las cabezas principales que manejan la diplomacia de los Estados Unidos y sobre todo lleva los hilos del poder llamado el presidente. Y aquí es donde está la clave absolutamente de todo. Fíjate que el presidente ha sido prudente y el presidente no ha dejado títeres sin cabeza para atacar, llámese Arnold Schwarzenegger, llámese quien quiera llamarse, él le ha respondido en Twitter y ha dicho lo que ha querido decir. Pero en este caso, fíjate, ni del Kremlin tampoco le han dicho a él concretamente nada. Si de pronto el escenario hubiera sido otro, llamado Barack Obama, con toda seguridad estaríamos encendidos en las redes sociales de aquí para allá y de allá para acá. Pero en este caso no. En este caso ha sido prudente. Esa prudencia, créeme, que es lo que va a servir en la solución del problema sirio y es lo que muestra a mí, como especialista de este tema ruso, de que las relaciones no están en mal camino. Antes, por el contrario, después de este ataque, se van a entender mejor. A los golpes hay ciertas parejas, ciertos matrimonios que se entienden de mejor forma. Créame lo que sí.
Claro. Señor Moscote, la embajadora de Estados Unidos, Amado la mencionaba, ante Naciones Unidas, Kiki Haley, decía, y voy a repetir, que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, está considerando seriamente esfuerzos diplomáticos a pesar de reiterar que la derrota militar del terrorista Estado Islámico seguía siendo una prioridad. Y esto viene un poco en consideración porque el presidente Donald Trump le ha declarado a la cadena Fox y en las últimas horas también se ha reiterado por diversas agencias de noticias, le voy a citar, no vamos a meternos en Siria, dijo Trump en esta entrevista con Fox, y ha dicho y ha repetido que Bashar al-Assad, después de ordenar la matanza esta, ¿no?, la pasada semana, es un animal, como usted repetía también. La pregunta es, ¿diplomacia es lo que sigue con Estados Unidos y Siria?
Por supuesto, por supuesto. Mire este ataque de Donald Trump, que a propósito le ha levantado considerablemente su popularidad en los Estados Unidos. Este ataque es el que ha asustado, y como cosa curiosa, no solamente a Bashar al-Assad, de saber, como le dije yo a alguien en un medio de comunicación importante, le dije, mire, es que este ataque no va contra la población civil. Este ataque con armas químicas va dirigido al señor Donald Trump. Aquí lo están probando, le están poniendo las banderillas a saber hasta dónde reaccionaba. Pero, señor Donald Trump, a los 2 días, a los 48 horas, prácticamente respondió con un contundente ataque. Uh-huh. O sea que él respondió cuando tenía que responder y a la hora que tenía que responder, porque entendieron desde el Pentágono que este es un ataque que venía dirigido al señor Donald Trump, no a la población. Hay muertos, sí, pero claro. Pero aquí es un problema mucho más profundo que los muertos que hubo en ese ataque.
No, y también quizás esto es tratando de medir con la misma varilla que midieron al presidente Barack Obama. De hecho, Donald Trump, cuando habla del ataque químico, usa la frase línea roja, que fue la misma línea que trazó el presidente Barack Obama y que después todo se quedó ahí, más en Naciones Unidas, etcétera. Moscote, tengo para concluir, el segmento se nos echa encima y el tema es apasionante. ¿Realmente usted cree que porque la gran diferencia en este momento, quizás el punto que une a Estados Unidos y a Moscú es el terrorismo de ISIS, pero el punto que los desune es Bashar al-Assad. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer en este juego dominó ese doble nueve que se llama Bashar al-Assad?
Muy interesante. Ustedes citaban a la embajadora de los Estados Unidos en la ONU. Recuerde que hace una semana ella decía contundentemente que lo menos interesado en lo que estaba Estados Unidos era Bashar al-Assad. Lo que menos le importaba era Bashar al-Assad. Uh-huh. ¿Y esto qué le dice? Que simplemente Bashar al-Assad podría eventualmente quedarse en el poder, porque la pregunta que yo también me hago, creo que se la hacen ustedes también, es, bueno, nos llevamos por delante al señor Bashar al-Assad, exacto, porque es un criminal, porque no lo queremos allí, pero vamos a hacer lo mismo con Saddam Hussein en Irak, en Irán, vamos a hacer lo mismo con Gaddafi en Libia. ¿Y quién viene en Siria a gobernar? Porque recuerde que allí no hay cabezas visibles. Uh-huh. Eso es un desorden, eso es un caos total. Entonces la pregunta del millón es, bueno, se queda Libia sin, de Siria sin Assad, pero ¿qué hacemos? ¿A quién cambiamos? ¿Qué hacemos? Entonces ya tiene usted que sentarse y decir, bueno, entonces nos tocará dejar a Bashar al-Assad. Sí, señor, dejarlo unos años, llamamos a unas elecciones libres y entonces ya paulatinamente lo vamos quitando del poder en un año, dos años, pero quitarlo como lo quería la oposición. Los rebeldes no, ellos no querían un solo ruso en su territorio, ni querían nada que oliera a Bashar al-Assad allí en el poder. Ya hoy las cosas, créame, han cambiado.
Sin duda ninguna. Manolo González Moscote, gracias, un placer de verdad haberte tenido.
Ah, para mí siempre es un gusto conversar con ustedes. Hasta un nuevo encuentro en el aire.
Seguro que sí. Gracias.
Buen día.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la transmisión de un desfile militar en Venezuela fue interrumpida el martes, luego que objetos fueran lanzados contra la caravana del presidente Nicolás Maduro cuando se retiraba del lugar en medio de un río de gente. El mandatario, vistiendo la banda y joyas presidenciales, se trasladaba en un jeep militar al aeropuerto después del acto celebrado en el poblado de San Félix. ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo hemos visto porque quedó plasmado incluso por la cadena nacional de radio y televisión venezolana.
Sí, señor. La cantidad de objetos que le lanzaron al presidente, no se sabía si eran piedras, huevos, objetos contundentes. Incluso fue la frase que usó muchas autoridades venezolanas. Lo interesante, José Luis hablaba de cómo la televisión estatal corta y el locutor está hablando del pueblo que se lanza en apoyo al presidente Maduro en un lugar por una vía histórica, etcétera, y de buena a primera hace un silencio y dice, terminó la transmisión, y cortaron y se acabó todo después de la entrada a pedradas o a huevazos, no sé, contra el presidente Nicolás Maduro. Fue increíble cómo la censura funciona en este tipo de gobiernos. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas a Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Sí, señor, pues muy jocosa la situación ayer con la despedida de la cadena presidencial, ¿no?
Sin duda, ha dejado la ola de protestas en Venezuela al menos 153 detenidos y 3 muertos, de acuerdo a grupos defensores de los derechos humanos. ¿Evidencia, Manso, la tensión, la situación tan crítica que está viviendo su país?
Sí, pues Venezuela está viviendo un día a día de protestas. En Valencia, por ejemplo, hoy se dio una marcha pues por toda la autopista hacia la zona más deprimida de Valencia, la zona más humilde de Valencia, que es hacia el sur. Esta marcha terminó en el puente de Santa Rosa. En la tarde, en Caracas también, pues en las iglesias se dieron pues diferentes eventos relacionados con protestantes dentro de las mismas iglesias, pues con el objeto de pues manifestar el descontento, ¿no?, con el régimen. De hecho, se presentó una situación con un grupo que se presentó en la iglesia, en una iglesia en Caracas, un grupo prooficialista, y al final pues fue repelido por la gente sin violencia, pero sí pues le sacaron de allí pues porque estos grupos estaban haciendo pues consignas políticas, etcétera, ¿no? La situación es una situación de tensión generalizada. y creo que es creciente también, es decir, va creciendo de menos a más. Poco a poco yo he visto cómo de pequeñas protestas, de pequeñas marchas, pues ahora se van creando como más pequeñas protestas, más pequeñas situaciones, y esto al final está conformando un cuadro generalizado de protestas en muchísimos estados de Venezuela.
Ahora, hay un tema que quiero preguntarle, y es que creo que la gran prueba para la oposición organizada, por lo menos la oposición de partidos políticos, la gran prueba viene en unas horas, porque estos son protestas espontáneas que se están dando en las calles. Cuando se anunció la convocatoria para la protesta, creo que del sábado, ¿verdad? La gran marcha del sábado, ya dirigida por la oposición clásica, la oposición de partidos políticos, esta oposición conocida incluso. Yo creo que esa va a ser la gran prueba. Si estas protestas, digamos, populares, espontáneas, se van a unir a la organizada de las próximas horas, yo creo que ahí es donde va a venir realmente algo que tiene que ser muy decisivo para Venezuela y los venezolanos, Gustavo.
Sí, yo coincido por completo con tu apreciación. En el caso de que se logren unir, que logren confluir, las protestas de la Mesa de la Unidad Democrática junto con las protestas de la sociedad civil, que ha sido pues espontánea, etcétera, si eso confluye, pues estaríamos en presencia de una tormenta muy pero muy grande en Venezuela. Yo creo que eso está por verse, y pareciera que sí va a confluir. A veces yo veo ciertas contradicciones en la misma oposición que son muy plausibles y muy lógicas. Ellos, por ejemplo, yo escuchaba al señor Borges en estos días diciendo que lo que queremos es elecciones. Yo creo que ahí falta un poco de sintonía, ¿no? Del oído del señor Borges con lo que realmente el pueblo quiere. Yo creo que lo primero que se necesita en Venezuela, si usted me pregunta a mí, es la restitución del hilo constitucional que se ha roto, que se perdió el hilo constitucional. Y esto como consecuencia pues de las sentencias que ya sabemos, las famosas 155, 156, y después la que trataron de resolver el problema 157 y 158, que al final no resuelven nada, sino empeoran el problema. Entonces, no tenemos un hilo constitucional. El Poder Ejecutivo le pasa por encima al Ejecutivo utilizando al Judicial como quiere, y esto conforma un cuadro pues de anomia, si se quiere, de falta de guía, de falta de orden institucional, y esta falta de orden institucional pues se ve plausible en las calles. Ahora, cuando yo le decía falta sintonía, es mira, vamos a restituir el orden, restitúyale a la Asamblea sus competencias, en segundo lugar la libertad a los presos políticos, en tercer lugar la apertura del canal humanitario, y con eso no es que estemos nosotros pidiendo que nos manden comida y medicina. Sí hacen falta la comida y la medicina, como conversábamos la última vez, hay gente que come en la basura y medicinas que no se consiguen, pero si se abriera un poco, si se le diera apertura a la libertad de comercio, a que se pueda importar,
claro, Marzo,
etcétera, esto traería elementos positivos.
Gustavo, perdóneme que le interrumpa, pero este es como el famoso cuento que tenemos nosotros los cubanos del huevo o la gallina, que nació primero, el huevo o la gallina. Entonces, ¿cómo usted logra una cosa si el que está en el poder no lo hace? ¿Cómo usted reinstaura toda esa democracia nuevamente, ese poder constitucional, esa constitucionalidad dentro del país, si el que está en el poder lo que quiere romperlo cada día más? Ahí es donde otro chiste cubano, otro de esos, se traba la bicicleta, ¿no? Es donde la cadena se traba de la bicicleta.
Así es, se enreda la bicicleta. ¿Por qué? Porque Yo creo que allí es donde la oposición, yo siempre lo he dicho, la oposición formal pues tiene que ponerse los pantalones, unirse con esa oposición no formal, con esa oposición que sale espontánea, y mira, ponerse de acuerdo y vamos a fijar estos objetivos y vamos a echarle pichón a la cosa, como decimos aquí en Venezuela. Mientras eso no ocurra, mis queridos escuchas, mis queridos oyentes, aquí no va a pasar nada. Esto va a ser pura darle vueltas a la cosa, pero no vamos a saber específicamente con el dicho si fue primero la gallina o fue primero el huevo, ¿no?
Claro.
Nunca lo vamos a saber.
Gustavo Manso, ¿quiénes están en la calle en su país, en Caracas y en todos los pueblos y estados en realidad? ¿Opositores,
mira,
estudiantes o el llamado venezolano de a pie?
Hay una mezcla. No puede decirse que se trate de uno o de otro en puridad. No, hay estudiantes. Yo, por ejemplo, me muevo y acompaño constantemente al movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil de la universidad, no el movimiento estudiantil o el movimiento juvenil de los partidos políticos. Yo acompaño a los jóvenes de la universidad. Ellos tienen una mejor estructura, una mejor claridad de objetivos y tienen la autonomía para llamar pan, pan y vino, vino. En cambio, la juventud del partido político, acuérdate que siempre está pendiente de su cálculo político. Y con esto yo no quiero decir que el cálculo político sea malo, pero el cálculo político estorba para situaciones como esta. ¿Por qué? Porque entonces, si yo soy el partido cual, o el partido otro, o el partido X, y tengo en mente un candidato que despunta, que uno lo ve excelente, etcétera, entonces mis cálculos y mi actuación es diferente que si yo no tengo ningún candidato o no me interesa ninguna candidatura en este momento, sino el futuro y el presente de Venezuela. Entonces, evidentemente que la conducta es diferente. Tú ves en las protestas, ves a los estudiantes, ves amas de casa, ves gente común y corriente de la sociedad civil, y se está sumando, eso sí lo estoy viendo en los últimos 2 días, se está sumando la gente más humilde. Ya se está protestando en el barrio, ya se está protestando en la zona más pobre. Allí ya se está protestando. Esto está ocurriendo en las principales ciudades del país.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto y cuándo puede aguantar Nicolás Maduro ese ritmo de protesta, Gustavo?
Bueno, mire, es muy interesante esta pregunta. Yo, con lo que yo vi ayer, cómo salió el presidente entre piedras y huevos, digámosle posturas de gallina, pues realmente un presidente que tiene una popularidad así o una impopularidad así, yo creo que le queda poco tiempo. Entonces, pues, y yo creo que esto es plausible para cualquiera. Cualquiera se da cuenta que tiene que tener muy poco tiempo, porque para empezar no se puede acercar al público si todo el mundo le lanza cosas, ¿no? Entonces, pues, eso es un excelente medidor. Yo pienso pues que le tendría que quedar muy poco tiempo a una persona que es de oídos sordos. La gente se lo está diciendo y le hemos dicho miles de veces. O sea, usted puede ver todos los medios, la historia, etcétera, desde el derecho, desde las diferentes ciencias, se le ha dicho, mire, por ahí no es la cosa, abra la economía, mire, por ahí no es. Sí. Abra los controles, quite los controles, mire, por ahí no es.
Claro.
La excesiva regulación que hay en Venezuela, la hiperproducción legislativa, por ahí tampoco es. Bueno. Dele libertad a la gente. Claro. Eso es lo que hace falta.
Gustavo, no tenemos tiempo, se nos termina el programa desafortunadamente.
Sí,
un placer contar con usted siempre.
Muchísimas gracias y siempre a la orden, como siempre.
Y cuídate.
Sí, señor, cuídese mucho en esa protesta. Claro,
claro que sí.
Un abrazo.
Nos vamos. Gracias también a Johnny Hilfer y ahora a Tony Simón, nuestro director técnico. Mañana estamos de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.